Para las personas que quieran hacer la lectura en sus Biblias, está en el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 37 al 59. Yo haré la lectura en la Nueva Versión Internacional. Dice así: Yo sé que sois descendientes de Abraham. Sin embargo, procuráis matarme porque no está en vuestros planes aceptar mi palabra. Yo hablo lo que he visto en presencia del Padre. Así también vosotros, haced lo que habéis escuchado del Padre. Nuestro Padre es Abraham, replicaron. Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo mismo que él hizo. Vosotros, en cambio, queréis matarme. A mí, que os he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Vuestras obras son como las de vuestro padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos, y es Dios mismo. Si Dios fuera vuestro padre, les contestó Jesús, vosotros me amaríais, porque yo he venido de Dios, y aquí me tenéis. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi modo de hablar? Porque no podéis aceptar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, cuyos deseos queréis cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero vosotros no escucháis porque no sois de Dios. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado? Replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero vosotros me deshonráis a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y él es el juez. Ciertamente os aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió, y también los profetas, pero tú sales diciendo que, si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió, y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como vosotros, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, vuestro padre, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham? Ciertamente os aseguro que, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. El Señor bendiga su palabra.
El hombre invisible es una conocida historia escrita por H.G. Wells en 1897 y fue llevada al cine por James Whale en 1933. En esta historia fantástica, un hombre descubre a través de la ciencia cómo hacerse invisible. ¿Quién no ha imaginado alguna vez poder hacer eso? Lo bueno, lo útil que podría ser escuchar cualquier conversación, entrar en cualquier lugar secreto o privado, hacer un montón de cosas sin que nadie te vea. ¡Wow! Todos habremos soñado con hacer eso alguna vez, seguro que sí. Pero en la historia de Wells, para el extraño invisible, ese sueño se convierte en una pesadilla. Para poder conseguir lo que quiere del mundo visible, comida, ropa, dinero, el hombre invisible tiene que tocar lo que es visible. Y cuando lo hace, pues sus poderes se vuelven inútiles, porque es descubierto. Cuando come, la comida se queda visible hasta que se digiere. Cuando roba algún dinero, pues los billetes que van flotando detrás suyo por la calle, pues le descubren. Si consigue dinero, lo puede guardar, pero no lo puede gastar. No puede entrar en una tienda a comprar. Como persona invisible, este personaje puede escuchar secretos, pero no los puede contar a nadie. Puede ver hermosas mujeres, pero no las puede tocar. Tiene un gran poder sobre la creación visible, pero no puede disfrutar de ese poder. En cierto momento, el hombre invisible confiesa lo siguiente, dice: cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de lo absurdo que es ser un hombre invisible. Antes de realizar este experimento, había soñado de 1000 ventajas. No hay duda de que mi invisibilidad me ha permitido conseguirlo todo, pero me ha imposibilitado el disfrutar de esas cosas una vez conseguidas. ¿De qué sirve un lugar cuando no puedes aparecer allí? Así que solo hay una manera en que el hombre invisible pueda usar sus poderes para provecho. Necesita la ayuda de unos aliados visibles. Nadie confía en él y por eso le resulta imposible establecer tales aliados. Todo su poder proviene de saber y conocer cosas que las personas no quieren que sepa o que conozca. Los aliados que le convienen son ahuyentados por su conducta antisocial. Los aliados que no le convienen intentan aprovecharle para sus fines, ¿no? Encerrarle y usarle, pues, por ejemplo, en un circo. Un hombre invisible, incluso cuando se comporta de lo mejorcito, es una persona con la cual nadie se siente cómodo. Pero cuando se comporta bien, sus poderes no tienen ningún valor. Si un hombre invisible respeta la intimidad y la propiedad de otros, vamos, ¿dónde está la gracia de ser invisible, verdad? En otro momento de la historia, el hombre invisible confiesa: solo. Es increíble lo poco que un hombre puede hacer solo. Robar un poco, dañar un poco, y allí se acaba todo. Mientras permanece invisible, él está destinado a quedarse solo. En nuestra modernidad y como fruto del llamado progreso del hombre, hay quien dice que Dios, si existe, no puede tomar una forma visible. Que eso de que Dios pueda aparecerse a las personas, tal como se lee repetidas veces en el Antiguo Testamento, solo son, pues mira, unas referencias primitivas a experiencias extáticas espirituales. Una religión moderna, nos dicen, es intangible. De ahí que es válido aquello de cree lo que quieras creer. A menudo escuchas a alguien decir que al fin y al cabo todas las religiones tienen algo de la verdad. O vienen a decir que creer en Dios, en un Dios trascendente, real y personal, es una creencia pasada de moda. Estamos en esta época del año en que todo el mundo, crea lo que crea, se está preparando para la Navidad. La celebración de aquel mayor momento de la historia, cuando los cristianos decimos que Dios se hizo hombre. Hemos escuchado esta lectura del Evangelio de Juan, donde vemos a Jesús identificándose ante los líderes religiosos de su país como el Yo Soy. Y tal afirmación no dejaba lugar a dudas a estas personas, incluso para los que más le criticaban. Entendían perfectamente que se estaba igualando al Dios eterno, al Dios Yahvé. Yo soy fue el nombre propio de Dios del cual leemos en Éxodo capítulo 3. Y conocéis la historia. Moisés había recibido la misión de Dios de sacar a los israelitas de Israel. Y Moisés pues iba dando una serie de excusas para intentar deshacerse de esa responsabilidad. Una de las excusas fue: cuando el pueblo me pregunta qué Dios me envía, ¿qué les digo? Y leemos en el versículo 14 de Éxodo 3. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Y en el texto que hemos escuchado, que hemos leído, en Juan 8, Jesús dijo a estos líderes religiosos: ciertamente os aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. El escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 13 dice: Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Colosenses en el primer capítulo, dice: Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Quiero que consideremos cuatro verdades para tener presentes en esta Navidad. Verdad número uno: en Jesucristo la eternidad invadió el tiempo. En Jesucristo la eternidad invadió el tiempo. Desde los primeros relatos del Antiguo Testamento hasta su final, Dios es alguien histórico. Habla un lenguaje humano, se dio a conocer. El Dios de Abraham estableció unos pactos con una familia. Luego se involucró en la política de la nación de Israel y en todos los aspectos cotidianos de sus vidas. En Éxodo capítulo 33 leemos que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y luego apareció Jesús sobre la tierra, carne y hueso, hombre. Sin embargo, lo que decía y lo que hacía indicaba que era más que una persona que simplemente sabía mucho acerca de Dios o que hubiera recibido un mensaje especial de parte de Dios. El Dios eterno, el Dios de Abraham, se había identificado como el Yo Soy. Y Jesús defiende que Él es ese mismo, el Yo Soy, que había venido a la tierra, la eternidad invadiendo el tiempo. Según vamos por la vida, a veces nos preguntamos: ¿es esto todo lo que hay? ¿Qué somos? ¿Lo sabemos? ¿Nos sentimos atrapados por la falta de sentido? Esto es precisamente lo grandioso de la eternidad invadiendo el tiempo. Da una dimensión distinta a nuestra vida. Dios ha invadido nuestro tiempo. Y como dijo Pascal, ha creado un vacío en nuestro interior en el cual nada puede caber sino Él mismo. Verdad número dos: en Jesucristo la eternidad invadió el tiempo para nosotros. Alguien puede preguntar: ¿qué podría Dios hacer con un cuerpo en la tierra que no podría hacer como espíritu en el cielo? ¿Qué falta hace que Dios se haga humano y que invada nuestro tiempo? Quizá la historia del hombre invisible nos puede ayudar a entenderlo un poco. Un espíritu omnipresente y omnipotente tiene unos poderes que un cuerpo no puede tener. Pero un cuerpo físico tiene la capacidad de la intimidad humana. Dios tomó un cuerpo humano para poderse relacionar con las personas. La frase de Jesús que hemos escuchado, que hemos leído: antes de que Abraham naciera, yo soy. No significaría nada a no ser que el gran yo soy, al invadir el tiempo, lo hiciera para relacionarse con nosotras. Dios desea y busca intimidad con las personas, con todas las personas. ¿Cómo tiene Él ese contacto con nosotros, contigo y conmigo? Para las personas, toda relación está basada en un contacto físico, y es en el cara a cara donde llega a haber una plena intimidad entre las personas. Por eso también Dios, para establecer la posibilidad de disfrutar las personas de una relación con Él, se hizo hombre, se hizo humano, se encarnó. El yo soy, el eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros. Nuestro problema en la vida no es solo una falta de sentido, sino que no vivimos conforme al diseño original de Dios. Decimos a menudo que básicamente somos buenos y lo que hacemos mal, pues lo podemos excusar como fruto de nuestras circunstancias o porque, bueno, todo el mundo lo hace. Pero la Biblia dice que no hay nada tan engañoso como el corazón, y que no hay ninguno que haga lo bueno. Y esta condición del corazón, esta condición de la maldad, hace imposible poder entrar en esa relación de intimidad con Dios que Él desea. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, escribe: en verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El eterno Jesucristo invadió nuestro tiempo para nosotros, para que nuestro pecado, aquello que nos separaba de Dios, fuese borrado, limpiado. Verdad número 3. En Jesús la eternidad invadió el tiempo para que nosotros podamos reflejar la eternidad. El apóstol Juan comienza su primera carta con estas palabras: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto os anunciamos respecto al Verbo que es vida. El único y eterno Dios, yo soy, invadió el tiempo y tenemos acceso a este Dios a través del único Jesús, tangible, real. Y cuando lo hemos conocido es para poderlo luego comunicar a otros, anunciar a otras. Es para dar a otros una visión de la eternidad. Un espejo. ¿Qué refleja? Refleja aquello hacia lo cual está dirigido. Nosotros reflejamos aquello hacia lo cual también estamos dirigidos. ¿Hacia qué o hacia quién estás dirigido tú? ¿Qué ven otras personas en nosotros, en ti y en mí? El mismo apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, escribe: ¿A cuántos lo recibieron a Jesús? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si has creído en Jesús, si le has recibido en tu vida, si has nacido de nuevo, para usar palabras de Jesús, has de reflejarle, debe ser evidente a otros que eres hijo o hija de Él. ¿Qué estamos tú y yo reflejando de esa eternidad que ha invadido nuestro tiempo para darnos propósito, perdón y salvación? Verdad número 4. En Jesucristo la eternidad invadió el tiempo para nosotros, para que podamos ser un reflejo de la eternidad. Y en cuarto lugar, para que nuestro tiempo personal llegue a invadir de nuevo la eternidad. ¿Sabes? No puedes hacer nada para cambiar el hecho de quiénes fueron tu padre y tu madre. Aunque cambies tus apellidos, llevas para siempre en tus genes la marca de tus progenitores. Y cuando naces de Dios, cuando le llegas a pertenecer, también es para siempre. Y la persona que pone su fe y su confianza en Jesús vivirá para siempre más allá de este tiempo que conocemos. Juan capítulo 14 recoge aquellas preciosas palabras de Jesús a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. El Adviento es un tiempo de preparación, de espera. No solo nos preparamos para recordar aquella primera venida de Jesús, de Dios al mundo, hace ya más de 2000 años, sino que también esperamos y anhelamos la segunda venida de Jesús, cuando venga para reinar en poder sobre toda la creación para siempre. A la pregunta que hice antes, ¿es esto todo lo que hay? La respuesta es no, hay mucho más. Y para ello, la eternidad ha invadido el tiempo. Podemos ser partícipes de esa eternidad con Jesús, el eterno yo soy. Dios no es, como en la historia de Wells, un Dios invisible. Es un Dios conocible. Él es la luz verdadera que alumbra a todo ser humano. Jesús es la imagen del Dios invisible. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas y Él es anterior a todas las cosas. Dios tiene nombre. Es el Dios eterno, el yo soy, el que siempre es. Y se relaciona con nosotros porque entró en nuestro tiempo, en Jesús. Lo que he compartido no es simplemente información, no ha sido para pasar el rato. Tiene implicaciones personales y eternas. ¿Ha invadido tu tiempo, tu vida? Si tu respuesta es no, ¿quieres invitarle a entrar en tu vida? No hay mejor momento que hoy, que ahora, para hacerlo. Pensad en esto.